Buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde nos escuchen. Hoy vamos a tratar el tema de las antenas, que siempre es un tema muy sugerente y sugerido e inquietante para los radioaficionados. Es la parte, yo diría, más que el 50% de nuestra instalación de radioaficionado, ¿no? Pero hoy más en concreto con la tecnología SDR, que es la tecnología que se está imponiendo de una manera determinante en la recepción, sobre todo, de nuestros espectros, ¿no? De radioafición, escudriñándolo de la manera más inteligente. Pero para ello también necesitamos la antena, a pesar de que hay muchas veces que los primeros usuarios de SDR piensan que la antena es algo, es un objeto, pues, superfluo, ¿no? Que apenas tiene interés, ¿no? Y que se puede escuchar sin antena, ¿no? Quizá es la propia deformación del internet, que pensamos que la señal entra por radio a través del cable de nuestro cable de internet. Y en este caso no. La radiofrecuencia necesita una plataforma exterior, convenientemente dimensionada. Con unas condiciones de alimentación y de orientación precisas que nos darán mejores o peores condiciones a la hora de recibir. Para eso tenemos con nosotros a Eco Alpha 4, Eco Yankee India, José Ángel, desde Álava, Vitoria, que es un ingeniero de telecomunicaciones y que además trabaja en una empresa desde hace muchos años, una empresa de telecomunicaciones árabe, ST. Y bueno, es una persona muy cercana y que para mí ha divulgado el mundo de las telecomunicaciones, de la radioafición en general, de una manera muy sencilla a través de su blog. A mí me llamó mucho la atención, por eso lo contacté inmediatamente, tanto en Twitter como en Twins y también en su blog. Para enseñarnos cómo es esto de una manera, el tema de las antenas del SDR y satélites, de una manera sencilla, clara, directa, para los que empiezan. Y eso es muy agradecido, ¿no? De que sea así. Bienvenido, adelante, José Ángel.
A ver si se me oye. Buenas tardes.
Sí, perfecto.
Buenas tardes a todos. A ver, ¿por dónde empiezo? Que no estoy. Estoy acostumbrado siempre a estar en mi canal. Yo hoy estoy un poco desesperado.
No, está complicado, pero bueno, en este caso tú eres el invitado y aunque te puedo decir que esta es tu casa también, que te sientas cómodo, aquí puedes expresarte de la mejor manera, como lo haces en las redes, por ejemplo, de la que suele ser habitual en directo en Twin, ¿no? Que luego daremos la información para los que quieran seguirte.
Vale, lo primero, muchas gracias por la invitación y por la presentación y todo. Mi nombre es José Ángel Calvo y soy técnico de telecomunicaciones en la empresa Araba ST. En su día empecé, pues eso, colocando antenas parabólicas, luego un poquito más adelante las antenas terrestres y poco a poco, pues te vas enganchando y te vas enganchando y ya. Hasta que es imparable. Llevo pues eso trabajando sin parar, porque la verdad que el sector de las telecos es imparable y desde 2005 llevo pasado por varias empresas antes de acabar con la mía propia y eso, sin parar de una a otra. Me acuerdo que dejé una y al día siguiente a otra y así. La verdad es que el sector es muy, muy agradecido. Hace, pues nada, hace muy poquito, desde enero, conseguí mi indicativo, Eco Alpha 2, Eco Yankee India, y me encanta, pues, todo lo que tenga que ver con satélites. Ya os he dicho que empecé con las parabólicas y también me gusta todo el rollo del espacio y es casi casi lo que más me llama la atención. Y desde hace un año, pues, todo lo que voy aprendiendo Lo voy compartiendo en redes sociales, hice el canal de Twitch, y como han dicho al principio, todas las publicaciones son muy, muy, muy sencillas. Todo lo que voy aprendiendo lo voy intentando expresar para que lo entienda cualquiera. Más adelante intentaré que sea más técnico, pero quizás ahora la idea sea atraer a las máximas personas posibles a este mundo.
Yo creo que el mundo del SDR, ¿no? Como comienzo en esto de la radioafición o radioescucha, en este caso, porque muchos SDR son de simplemente receptores, ¿no? Yo creo que es el objeto o el dispositivo más sencillo, económico, de acercamiento al mundo de la radio, ¿no? De las ondas hercianas en general. Yo creo que, sin lugar a dudas, y además de una manera mucho más inteligente que lo hicimos nosotros, por lo menos yo, en mi caso, a través de receptores de amplitud modulada. Imagínate, ya no quiero decir la edad, pero ya sé de esto, ¿no? Y la verdad que es otro, no, yo diría otra línea del tiempo. Eso es otro cantar.
Sí, la verdad es que los SDRs le han dado otro. Es diferente a lo de antes, aunque también he demostrado en muchos directos que con una antena como la XH-DATA puedes escuchar prácticamente parecido a lo que puedes escuchar con un SDR, que puedes escuchar un millón de cosas. No es para empezar con la radio, no hace falta siquiera un SDR. Con una radio que te abarque, pues eso, onda corta, onda media, onda larga, puedes empezar a escuchar FM, AM, puedes empezar a escuchar un montón de cosas. ¿Qué son los SDRs? Pues es traído de un pequeño post de mi blog, que sus siglas significan radio definida por software, y que esto nos permite convertir un pequeño pincho de TDT que nos vendían antes para ver la televisión en el ordenador en un pedazo de receptor multibanda de radio, que lo podemos usar en un ordenador, en un tablet, en un teléfono móvil. Imaginaros llevaros una pequeña antena telescópica, el SDR y un teléfono móvil, te vas al monte y ya puedes empezar a escuchar prácticamente todo lo que quieras. Que ya no hay restricciones de nada de si necesitas un ordenador muy potente o un SDR carísimo, nada. Con 30 euros de SDR, la antena telescópica que te trae y tu teléfono móvil de todos los días, y ya puedes empezar. ¿Qué se
Decir
puede escuchar?
que
Dime.
se puede escuchar el SDR, bueno, ya hay alguna aplicación, ¿eh? Con un simple teléfono, un terminal de Android, o se puede escuchar utilizando el OTG. Esto es muy reciente, ¿no? Hay algún programa por ahí, creo recordar, ay, no recuerdo, el DRM Plus Plus, algo así, DMR Plus Plus, que te permite conectarlo al teléfono, ¿no? Como si ni siquiera le hace falta ya computadora, ¿no? Para poder recibir señales del espacio, ¿no?
Sí, eso. Tenemos ya de mucho antes una pequeña aplicación que está un poquito limitada y luego en enero creo que portaron la de, como decías, SDR Plus. La portaron, estaba para Linux, para Windows y la portaron a Android y ya es otra cosa. Ya te digo, como tener el ordenador, pero en pequeñito dentro del teléfono móvil. ¿Qué podemos escuchar con un SDR? Pues igual que con una radio podemos escuchar emisoras extranjeras que transmiten desde muy lejos, en onda media, corta, larga, pasando por satélites meteorológicos, estaciones de radio marítima, tipo WiFAX, podemos descargarnos mapas meteorológicos, balizas de satélites y una infinidad de cosas más. Eso sí, tengo que avisar siempre que debemos de tener cuidado, ya que hay cierto tipo de emisiones que están restringidas y que aunque están ahí, no debemos escucharlas, aunque estén incluso sin encriptar. y por supuesto mucho, mucho, mucho menos difundir eso
Bueno,
que le
eso es
planteo, ¿no?
uno de los dilemas que tenemos. Bueno, sabes que en algunos países tienen una, están menos restringidos. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que se pueden divulgar. Incluso hay interconexiones a streaming, ¿no? De la policía,
Sí.
bomberos y todo eso. Aquí en España, no se puede hacer, no se puede hacer de ninguna manera. Y es más, efectivamente, yo siempre he dicho que no se puede poner vallas en el campo, ¿no? A la escucha, porque quién sabe si tú estás escuchando o no. Lo que sí es terminantemente prohibido y sancionable y delictivo también, está encuadrado dentro de la divulgación de señales o de conversaciones que se reciben en estas bandas de, digamos, de instituciones o organismos de seguridad o institucionales, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo. No divulgarlos, ¿no? Pero claro, como siempre dicen, no, no, pero es que tampoco puedes recibirlo. Bueno, como recibirlo, nadie te va a estar en tu casa pensando que salvo tu propia conciencia, ¿no? Digo yo, siempre y cuando no lo divulgues, ¿no? De manera pública.
Sí, la verdad es que está un poco siempre esa parte de la ley un poco ahí en el aire. Ya sabemos que aquí en España la ley es mucho más restrictiva que, por ejemplo, en Estados Unidos, que podéis encontrar en YouTube y en Twitch streamings en directo de la emisora de la policía. Pues eso. Ya depende de la conciencia, como has dicho tú, de cada uno, que hasta donde quiera llegar. Pues aquí, por ejemplo, en Vitoria puedes escuchar la emisora de los autobuses del transporte público local, en el que te puedes enterar de chascarrillos o de cosas, pero en teoría no deberías de estar ahí. Vale, seguimos con la charla. El propósito de la charla. ¿Qué antena es mejor para usar con un SDR? ¿A más gatos, más bebés? Como has dicho al principio,
Explícanos eso un poquito que a mí se me escapa, ¿no? Y eso que soy un amante de los felinos, pero no llego a captar los deberes.
nada, esta es una foto que se hizo muy viral de una antena de la constelación de satélites de Starlink de transmisión de internet. Y suponemos que los gatos se subieron a la antena porque la antena estaba recibiendo y estaba caliente, y los gatos se subieron en vez de estar en la nieve. Sin más, es una broma. Vale. Como has dicho al principio, muchas veces obviamos la parte de la antena que casi es igual de importante que el receptor. Que podemos tener un receptor carísimo, de SDR de 300 euros, pero si le ponemos una antena telescópica, no vamos a oír igual que con una antena, tampoco de 300 euros, pero con una antena en condiciones. Entonces os voy a ir explicando, dependiendo de. Primero vamos a ver la que es la antena más versátil, igual la más recomendada, porque es, digamos que se abre en un rango muy amplio y. Yo es la que uso para los directos porque tiene un rango muy, muy, muy amplio, que es la antena díscono, ¿vale? Es la más versátil, no es muy cara, nos abarca, fijaros, desde 25 MHz hasta 1300. Un SDR, por ejemplo, el RTL SDR, el plateado, el que siempre recomiendo, que son unos 30 euros. Nos coge desde por ahí, desde 25 MHz o 24 hasta 1700. Entonces, digamos que ya estamos sacando prácticamente todo el provecho de la oreja que tiene el propio SDR con esta antena. ¿Qué problema tiene? Que es omnidireccional y que tiene muy poquita ganancia. Pero la verdad es que para comenzar y para tener prácticamente todo el rango que nos permite el SDR, pues está muy bien y es una de las más recomendables. Pasamos igual a la zona más interesante, ¿no? Del espectro, donde hay más para escuchar, que es la HF. Y una de las que recomendaba siempre a todo el que se inicia en el SDR junto con el RTL SDR, que os he dicho, el de 30 euros, es la antena ULUP de AirSpy, que
Hay
es
una
una luz
cosa,
magnética.
José Ángel,
Dime.
importante, que muchas veces, yo me he dado cuenta de muchos radioaficionados o radioescuchas o gente que llega a la radio por primera vez, no entiende, hay dos tipos de luz magnética, las propiamente RX y las que tienen capacidad para transmitir. Bueno, en este caso vamos a hablar de las que son de recepción, ¿no? Que se utilizan para el SDR, que no tienen capacidad para poder de transmisión, ¿no? De potencia.
Bueno, la que os he comentado, la ULUP, sí que es cierto que permite transmitir, pero muy, 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 muy poquitos. No son ni vatios, creo que son milivatios. Entonces no cuenta. Sí que es cierto que eso, que igual se me ha olvidado explicar al principio, que los SDR generalmente los usamos para escuchar, pero también existen SDRs para transmitir, que no son tan conocidos, pero quedan ahí. Diferencias. Generalmente la diferencia así de aspecto visual entre la que te permite transmitir de verdad y la que solo es de recibir es que solo tenemos un loop, ¿vale? Ahí os he puesto la imagen de la presentación, una que tiene dos loops, pero generalmente la que solo es para recibir suele tener un círculo, vamos. Suelen ir, pues eso, en frecuencias desde 500 kHz hasta 30 MHz. La que suelo recomendar yo sí que llega hasta los 300 MHz, entonces te da mucha más versatilidad. Y hay algo que me resulta curioso, que la vemos así redonda, en plan antena de FM, ¿no? Que dices, ¿eso es omnidireccional? Pues no. Tiene dirección, se puede orientar. Dependiendo para dónde orientemos el loop, le damos más, más ganancia, que es algo curioso de la propia antena. Entonces, ya aquí, como os he dicho, en HF hay muchas, muchas cosas para escuchar.
¿Y qué posición, dónde la podemos ubicar? Porque yo he llegado a escuchar gente que dice que la está utilizando en interior, su propio, vamos, en dormitorio, en la casa o en interior de su cuarto de chispas, ¿no?
Sí, yo la tengo en el interior, la tengo en una terraza, pero la terraza es cerrada. Yo como estoy de alquiler no tengo opción a subirme al tejado y todas las antenas las tengo en trípodes, parece ahí el pasillo de las antenas, mi terraza, y las tengo cada una en un trípode, separándolas del marco de aluminio de la ventana, porque en teoría les limita la recepción. Y las tengo simplemente eso en una terraza. Y la verdad es que rinden. No sé si Vitoria tendrá poco QRM o mucho, pero todas rinden de lujo. También tenéis una versión de esta antena loop que es alimentada con un pequeño amplificador que le da todavía un extra para recibir esas señales de baja frecuencia. Como decía, pues eso, ahí tenéis un montón de cosas para escuchar, desde emisoras de radio internacionales, el tema de las estaciones marítimas, los mapas meteorológicos, hay un montón de cosas para escuchar y para trastear.
Me dice el EU8 Alpha November Sierra, comenta aquí, dice que tiene el plateado. A ver si nos puedes hacer una distinción, porque yo creo que hay mucha confusión, sobre todo en las compras en China, que a veces no son las más adecuadas. Son copias que no reúnen, digamos, tipo de filtros y todo eso. Pero, y siempre hay dudas en la capacidad de esa, que cuál es el mejor, sobre todo estamos hablando del RT, el económico, ¿no? Si es el plateado, el que tiene un delfín, el que, bueno, hay mucha confusión sobre eso, ¿no?
Sí. Fijaros que la tienda oficial del blog rtlsdr.com está en AliExpress. Los clones son los que venden en Amazon. Entonces, generalmente, si lo pides, si te fijas en AliExpress, que lo estás comprando a la tienda oficial, te va a llegar el oficial de. Creo que está él solo por 30 euros y con un juego de antenas por 40, por ahí, por ahí, por ahí. Y el oficial es el que se vende en AliExpress. Resulta curioso, pero así es. Luego está el del delfín, que es un clon, hay un montón de clones. Pero la verdad es que un.
Yo creo que podríamos hacer una biblioteca con todos modelos y formas y colores y texturas, ¿no? De los RTL sobre todo.
Sí, es que además. Al final, un equipo de 30 euros, no sé hasta qué punto necesita un clon, una copia. Creo que ya el precio ya es asequible. Incluso tenemos todavía uno más baratillo, que es el azul, que ponía antes en la foto, que baja ya hasta los 15, pero sí que ya le notas que no, que se te queda corto muy rápido, que es más sordete y que le cuesta más. Yo siempre, para empezar, el plateado del blog de rtlsdr.com es el mejor. Y además que te permite, aunque haya dicho que se queda en los 24 MHz, tiene una forma de bajar a HF. Y ya es como el SDR perfecto.
Me dicen aquí, si nos puedes echar una mano a la hora de construir. ¿Esas antenas son factibles de construirlas o autoconstruirlas en este caso?
Me lo estaba guardando para el final de la charla, que hay una.
Vale,
que he preparado una parte de autoconstrucción.
sí,
Hay
te he anticipado un poquito, bueno.
parte de las antenas que os voy a mostrar que están autoconstruidas por mí. Es algo que he descubierto y que te relaja. Antes montaba Legos y ya no tengo espacio en casa donde guardarlos y ahora monto antenas. La verdad es que es súper relajante, que los materiales los encuentras en cualquier sitio y los planos los tienes ahí en internet. Pero me guardo esta parte para el final.
Bien.
Vale, pasamos a mi amiga la QFH, que es una de las antenas, no sé si es por las espiras, por esa forma circular que tiene, que me encanta. Ya nos vamos, dejamos ya la parte de, digamos, antenas de amplio rango, ¿no? Que pueden alcanzar muchas cosas y nos vamos ya a antenas ya más específicas, más centradas. Me lo guardaba un poco para el final de la charla, pero os diré, os adelantaré que las antenas de amplio rango están muy bien, pero como suelen decir, el que mucho abarca, poco. No me sale ahora, poco pilla o.
Y poco aprieta, poco
Poco
aprieta.
aprieta. Entonces siempre al final os voy a recomendar de inicio, sí, pillar una de amplio rango, pero según os vayáis enganchando y os vaya gustando, siempre vais a notar que, por ejemplo, para la recepción de los satélites meteorológicos, de los mapas, siempre te va a funcionar mejor una QFH porque está diseñada específicamente para ello, que no cualquier otra antena. ¿Por qué digo específicamente? Porque la polarización de los satélites meteorológicos es una circular derecha. De ahí que la antena tenga esa forma de espiras en dirección derecha para ayudar a que esa señal entre en esa polarización. Que es una polarización rara que, por ejemplo, bueno, creo que lo mantiene todavía. El satélite de televisión Hispasat, había unos transpondedores que eran en polarización circular. Entonces daba igual cómo polarizaras el LNB o el conversor, que te llegaba igualmente la señal. Al ser circular, de normal, suele ser horizontal o vertical. Y en este caso era circular. Era un poco raro. Entonces, en estos satélites funcionamos con esa polarización circular derecha. Tenemos dos tipos de antenas. La QFH, que es una antena, pues eso, un poquito grande. Y luego tenemos una que no me ha dado tiempo de probar. La tengo acabada, pero no me ha dado tiempo de probar, que es la Helix, que también es.
Ese es el modelo tuyo, es veo porque veo que es el que tú tienes.
Esa es la mía, la autoconstruida, la mía en mi terraza.
Ah, ya, genial, genial.
Que vamos, otro día podemos hablar de construcción de antenas, pero ya veis que son cuatro tiras de. Me sale cable roscado, no, de varilla roscada, otras tiras que le tienes que dar la curva y el tubo central. Y la parte del balón tampoco tiene ningún misterio. O sea, en un par de horas, sin haber hecho nunca una, la tenía ya construida y en marcha.
Bueno,
Y bueno.
tú eres un experto, ¿eh? Los 2 horas para ti serían 4 para otro colega. Pero sí. Entendemos que es de fácil construcción y creo que vale la pena luego hablar mínimamente de su confección, ¿no? El armado, ¿no? Como dicen en Argentina.
Sí. Y bueno, como terminar, pues eso, los satélites meteorológicos os los vais a encontrar en los enlaces de baja resolución entre los 137 y los 139 MHz. Y luego tenemos unos enlaces de alta resolución que habréis visto en algún grupo, unas fotos, pero espectaculares de la Tierra desde el espacio, que son los enlaces de alta resolución que ya suelen operar en los 1,7 GHz. Ya son más frecuencias más altas y un poco más complejas de recibir y de trabajar. Pero bueno, si algún día os animáis, los mapas de baja resolución también están muy, 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 muy chulos. Vale, pasamos a la antena colineal o la vertical. Esta ya los que seáis radioaficionados ya os sonará más. Es una antena vertical sin más. Esta, de hecho, es otra de las autoconstruidas por mí. Está construida para el tema de la DSB, que son los transpondedores de los aviones. Es otra cosa muy curiosa que dices, ¿cómo puedo casi casi montarme en mi casa el centro de control de la torre del aeropuerto y que sea todo aquí en abierto y ala? Pues bueno. Como en teoría muchas cosas
Está
son
tranquilo,
transmitidas en abierto, sí.
1000 y algo, ¿no? 1040,
1090 MHz.
1090,
1090.
correcto, sí.
Entonces lo mismo, es una antena que la montas con cable coaxial de antena normal de 75 ohmios, que le ajustas la impedancia con un pequeño válvulo en el final de la antena y ya tienes una antena para recibir ese tipo de señales. Así como curiosidad, con la antena esa hay un pequeño amplificador de bajo ruido. He llegado a recibir aviones que están a 300 o 350 kilómetros de mí. Con la ventaja de que, claro, el avión está a 40.000 metros de altura y que era de noche, la propagación ayudaba, pero para que veáis los alcances que se pueden conseguir con el tema de la DSB. Pero os digo el ADSB que os podéis construir una. O bueno, ya
Bueno,
conocéis que tenemos vibandas. Dime.
ese tipo de transmisión en datos, ¿no? Son balizas con datos, más bien de posicionamiento
Sí.
y de, digamos, características del vuelo, ¿no? En general.
Sí. Dentro de la baliza tenemos la matrícula del avión, la velocidad a la que va, la altura a la que está volando. Hay otros tipos de balizas que te dicen las condiciones climáticas, a qué temperatura está ahora mismo en el exterior del avión. Puedes recibir muchos datos y posicionarlos en un mapa. Es muy, muy curioso, ¿vale? Y muy bonito, pero también es como lo que hablábamos antes de la legalidad. Al
Bueno, de
final
todas
es.
maneras, hay aplicaciones. Yo, por ejemplo, tengo una receptora lector de 24 horas, FlightRadar, que me lo cedieron en su día, bueno, hace años, y lo que hace es recibir y pasar toda la información. Yo estoy cerca del aeropuerto, toda la información de toda mi zona a la red, y cualquiera con una aplicación de, bueno, que es muy, esta es muy, muy socorrida, ¿no? 24 horas el radar de vuelos, ¿no? Y tienes, puedes ver, y muchas de ellas las está mandando esa baliza, ¿no? Creo que le llaman Gold Charlie 3 o algo así. Así que si veis ahí alguna de ellas, que está ubicada en casa de un amigo radioaficionado también, pues sabéis que es a través de. Y por cierto, hay un tema que siempre he querido tratar, pero me ha sido muy difícil, hablando de los aviones. No sé si lo conoces, José Ángel, la reflexión de, por digamos, por el fuselaje del avión, es decir, hacer como de rebote de repetidor, ¿no? Tienes que tener en cuenta la velocidad, es como si fuera un meteorito, pero más ligero, menos rápido, y corregir el Doppler y la orientación del avión, y haces como una especie de repetidor. Es decir, es como un eco, ¿no? Cuando le da el eco, ahí vuelve, la señal pasa a ampliarse a mucha distancia, cosa que en directo no lo podrías hacer.
Tengo pendiente que quería hacer, imagino que ya conoceréis el radar Graves que emite desde Francia y podemos escuchar su rebote desde tierra, que hay una forma de ver el rebote de ese radar en los aviones. Yo lo conocí con las Perseidas, con los Meteoros, pero también se puede hacer con la Estación Espacial Internacional, con muchas cosas. Y la parte esa que me dijiste, me has dicho, me has comentado, la estuve comentando también con otro compañero radioaficionado que se debe dedicar al tema del meteor scatter, que es lo que tú dices, usar de repetidor o de amplificador un meteorito, y que me comentó que también se podía hacer con aviones. Pero la verdad es que.
Sí, es cierto. No he llegado a contactar a nadie que estuviera disponible a darnos una charla sobre eso, pero bueno, ahí estamos, no pierdo la esperanza.
Pues si quieres, luego te paso el contacto del compañero este que hace Meteor Scatter y que yo creo que alguna vez ha intentado hacer también con los aviones y a ver si se anima. Oye, a ver si se anima a pasar.
Sí, como Meteor Scatter tenemos pendiente una charla que quizá creo que sería para julio, no sé si a finales de julio, quizá o principios de agosto, sobre Meteor Scatter. Ya lo tratamos en su día, pero sobre meteoritos en general, no tanto ya del tema de radio aficionado, sino en general un poquito de radioastronomía, de andar por casa, pero bueno, creo que nos va a ser útil.
Sí. Además es muy. La parte de la radioastronomía es muy chula. Volviendo al tema. Pues no sé por dónde me había quedado. Bueno, que la antena
Sí, de
colineal.
la antena que es muy fácil de montar y bueno, con un amplificador, ¿no? Que le da
Sí.
más ganas.
Que bueno, es una antena omnidireccional y que la podéis usar. Yo la tengo construida para 1090 MHz para ese tema, pero la podéis construir para diferentes frecuencias que a vosotros os interese, como puede ser la banda ISM de los 433, que también hay cosas interesantes por ahí. O ya la usamos los radioaficionados, ¿no? En antenas bibandas para 2 metros y para UHF. Entonces, pues bueno, es una antena muy típica y muy, muy, muy sencillita de construir. Y que eso, que la podemos usar para diferentes frecuencias. Vale, pasamos a la siguiente, a la más directiva, yo creo que la más conocida, la antena Yagi. ¿Quién no conoce la antena Yagi? Estoy aburrido de montarlas en el trabajo. Pues es otra antena muy típica, igual que la colineal, que nos permite trabajar en diferentes frecuencias. Que esta es muy diferente porque es muy, muy direccional y que tiene mucha, mucha ganancia. Esa que tenéis en la imagen es una también autoconstruida. que prepare, estamos preparándonos para lanzar un globo aerostático con una pequeña sonda que va a llevar un tracker de APRS. Y estuve preparando en directo esa antena Yagi para poder recibir todos los datos que nos envíe la sonda. Que bueno, que al final creo que nos iremos a septiembre, pero bueno. Lo mismo, tenéis diferentes frecuencias, la podéis construir para la frecuencia que necesitéis escuchar. Y tiene esa ventaja de muy alta ganancia y mucha directividad. La apuntamos y la polarizamos a donde queramos recibir. Y listo. ¿dónde la podemos usar más? Por ejemplo, para satélites de radioaficionados, un poquito más grande que esa, pero la podemos usar para, aunque sí que es cierto que si estás en un pase alto con una telescópica o incluso conectar aquí con la antena de porra, he conseguido recibir los satélites de radioaficionado. Pero bueno, sí que en la parte de transmisión sí que es más. Necesitas un poco más de directividad para poder llegar al satélite. Es más fácil recibirlo que transmitirlo. ¿Dónde podemos usar antenas Yagis? Creo que, corregidme si me equivoco, también en HF también se utilizan, ¿no? Para tener más alcance. Creo que ya os enseñaré que la
Hombre,
semana.
quizá lo que pasa es que quizá para si es una recepción genérica, mi experiencia por lo menos es que siempre te limita, ¿no? Salvo que quieras recibir de un foco, de una zona, de un área concreta o un repetidor o una fuente de señal determinada, que ahí sí te no solo que te mejora la señal, sino te elimina el resto de señales que no que son espurias o son ¿no? O la desestima, ¿no? O no te interesa. Pero si usas para el uso del SDR, para mí se hace muy complicado por el tema de que salvo que tengas un buen rotor, una buena instalación que te permita moverlo cómodamente, en ese caso sí, pero si no, en condiciones un poquito complicadas se hace, bueno, es más un hándicap que una ventaja, creo yo.
Bueno, ya os he dicho que ya hemos entrado en el segmento de quizás antenas más especializadas, de que queramos escuchar algo en particular que está en una zona que más o menos conocemos. Entonces, ya nos intentamos ajustar la antena a lo que queremos escuchar. No, como hemos hablado antes de pues, la disco, ¿no? O la luz magnética, que son más amplias y que nos permiten tener el oído más abierto a la espera de algo diferente. Aquí ya, incluso con la colineal que tengo yo de ADSB, está para recibir eso. Y ya está. Vale. Por último, ya nos metemos en. Tenemos otro tipo de antenas, Turnstile, Exhibitor, que. Moxon, que es la de la foto, que es otra antena autoconstruida, J-Pole, hay un montón de antenas que podéis buscar por internet. Por ejemplo, la Exhibitor también está muy enfocada al tema de los satélites meteorológicos. Se me olvidó ponerle una foto. También tiene formas así redondeadas para ayudar a esa polarización circular. Por ejemplo, la Moxon esa que me construí la tengo ajustada a los 433 MHz, a la parte de la banda ISM, para recibir todo el tema de estaciones meteorológicas, pero digamos domésticas, ¿vale? Esa es una banda libre donde ya conocéis que se emiten los mandos de garajes, sensores de presión de los vehículos. Estas estaciones meteorológicas. Entonces, esta antena, por ejemplo, es muy cómoda para llevar por la calle, para orientarla, para llevarla junto con el teléfono móvil y escuchar esas señales, que son un poco curiosas y diferentes. La J-Pole se asemejaría igual a una vertical, hace como una J, de ahí el nombre, y pues eso, tenemos una polarización vertical y ya. Y llegamos al punto que habíais preguntado antes. ¿Os animáis a construir vuestras propias antenas? Es muy, muy divertido. Podéis mezclar incluso, ya os he dicho, esa antena es para, la tengo construida, pero la tengo sin probar, para la parte de los enlaces de alta resolución de los satélites meteorológicos. Ahí he mezclado de impresión 3D. Podéis entrar en... No, el artículo de esta antena no lo he hecho todavía. Podéis entrar, hay páginas donde tenéis los planos para imprimir directamente las piezas en 3D. Tú te las imprimes en casa. Tiene el hilo de cobre que cogí de un cacho de cable de cobre de pararrayos. Son el cable de cobre que, bueno, es de pararrayos para hacer anillos de tierra. Son hilos de cobre trenzados y cada hilo pues tiene, creo que son 3 o 4 milímetros de grosor. Entonces que es perfecto para este tipo de antenas. Lo deshilacháis y lo podéis usar para hacer las espiras, por ejemplo, en esta antena. La QFH que me has preguntado antes. La QFH al final es que es un tubo de PVC de desagüe. Ya veis que usamos siempre materiales muy, muy sencillos que vas a cualquier tienda de bricolaje y los tienes ahí. Menos igual que es un poco más. Bueno, creo que hasta había. El cable de pararrayos de cobre, yo creo que había. Sí que es cierto que el cobre ahora está caro, no. Lo siguiente. También he visto algún diseño de esta antena para hacer las espiras usar cable de tierra, cable eléctrico de tierra, que tiene cobre por dentro. Sin quitarle la cubierta, haces las espiras y ya está. Pero las puedes hacer con todas las antenas con materiales muy
Ahora que
de...
hablas de pararrayos y toma de tierra, ¿es necesario en algún caso para las antenas utilizar ese plano de tierra? Lo digo porque yo, por ejemplo, hace poquito se me ocurrió unirlo al del edificio y me llevó una sorpresa. Y es que, claro, recoge todas las interferencias de todos los aparatos que están conectados en la misma red, en este caso eléctrica, ¿no?
Todavía no soy muy, muy, muy experto en. Sé que hay una antena para HF que es muy importante que tenga esa toma de tierra, ya que se aprovecha de la tierra para su funcionamiento. Por ejemplo, las verticales suelen tener unas varillas en el lateral para hacer ese plano de tierra y no necesitan estar conectadas a tierra, aunque siempre se supone que todas las antenas, equipos de radioafición y todo debería estar todo conectado a tierra. Yo la verdad que como suelo usar portátiles y equipos que no están enchufados a la alimentación de casa, no suelo conectar nada a tierra, aparte de que mi edificio es más viejo que ni sé y ya sé que... Ahí en el enchufe tengo cable, pero ese cable fuera no está conectado a ningún lado.
Me dice José Ángel, el Lima Whisky 7 Eco Sierra Hotel, Federico, de Argentina, que se puede usar también el vivo de los coaxiales, que suele ser de cobre. Si tienes algún cable por ahí en desuso o algo así, lo puedes reutilizar, ¿no? También.
Sí, lo que pasa es que el vivo del cable es muy... Tiene muy muy poco diámetro.
Y es poco consistente, poco compacto, ¿no? También.
Dependiendo de, como siempre, de la frecuencia. Al final las antenas tienen una medida, unos grosores, un todo para ajustarse a una frecuencia. Entonces, sí que es cierto, para frecuencias mucho más bajas, seguramente el vivo del coaxial nos valdría. De hecho, la antena anterior, la Moxon que tengo construida, que tiene un hilo de cobre. Es cobre de RG213, pero esta, por ejemplo, es para 1700 MHz y la otra es para 433. Entonces, dependiendo de, como siempre, de la frecuencia a la que queremos ajustar la antena, va a tener unas dimensiones, igual que la Yagi. La distancia entre directores y el alimentador tiene una distancia calculada dependiendo de a qué frecuencia la vas a ajustar. Todo cuenta. Sí que es cierto que cuanto la frecuencia es más baja, no notas tanto la diferencia, pero cuanto más alta es, cualquier cambio de centímetros que haces, al pasarlo por el VNA, lo notas. Que no he puesto nada, pero bueno, no he puesto nada del VNA, que igual da para otro para otra charla también, que es un medidor con el que puedes ver la ROE, el punto donde la antena está ajustada. Que cuando empiezas a construir tus propias antenas, cobra mucho valor para saber si has hecho el trabajo bien, si te has desviado mucho, si te has desviado poco, o la has dejado clavada, 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 clavada.
Y bueno, hablando que estas creo que son tus antenas, la Discono, ¿no? Y la
Sí, y
satélite.
la QF
Háblanos
este,
un
sí.
poquito cómo, bueno, no sé si tienes esquemas, hablas un poco cómo es la construcción de, bueno, la Discono no sé si es comercial
No,
o es.
la disco no es comercial,
Ah, sí.
la disco no está comprada en la tienda y montada y ya. La QFH, pues como os comentaba, tenéis. A ver, los planos que he seguido han sido de otro compañero que era. Creo que era un Eco Alpha 3. Un segundo que lo miro.
Tienes ahí en el chat, si quieres ahí lo
Sí.
añades y lo para los que quieran iniciarse ahí en este tipo de antenas, sobre todo en que son económicas, porque ¿qué te supone en costo? Bueno, a pesar de que el cobre, bueno, está un poquito ahora subido precio, pero ¿qué te supone en costo por ese tipo de antenas? Una antenita de
Nada, la QFH en materiales no llegaría ni a los 15 euros. Aparte de que no tiene. El único cobre que tienes en el cable, el RG 59, creo que usé. Que nada, que hay 2 metros de cable. El balón que se hace en la parte de arriba, que se dan 3 o 4 vueltas alrededor del tubo de PVC que veis ahí arriba, y luego baja abajo y a un conector. El que más rabia os dé, un SMA o le suelen poner un PL, un UHF o lo que más cómodo sea. Al final, en SDRs, como la gran mayoría de los equipos van con conectores SMA, yo las antenas que construyo siempre tiro al SMA para no andar con adaptadores ni atenuaciones raras. Estaba buscando a ver dónde está el chat aquí, que no lo veo para poder compartiros.
se hace un se se, se, du, se duplica el se hace con como dos ventanas. Estamos en el chat de vídeo y luego tienes el Telegram genérico ahí donde puedes ver los grupos y escribir en el grupo. Sí, ahí lo tienes. Bueno, de
En la
todas maneras.
aplicación del ordenador y a ver un segundo,
Sí, bueno,
a ver si os
sí, ahí.
puedo compartir.
Bueno, hoy no he abierto. No he cerrado los micrófonos, ha sido por despiste, pero bueno, parece que todo el mundo muy bien, no ha habido ningún problema, todo el mundo se ha comportado bien, así que no tengo que abrir micrófonos. En cualquier caso, recordarles para el próximo NET, ahora que hemos hablado de aviones, vamos a tener un colega que hace un tipo de contacto muy interesante, que es la comunicación vía paracaídas. Es un colega que ya, inclusive en HF, tiene montado ahí su maleta, su mochila, con un equipo también inclusive de radio, con su antena, una antena que es un hilo largo, y en el, no sé cuántos minutos son 4, sí, 4.000 metros, sí, 4 kilómetros y algo, en la bajada pues hace contactos previa, organiza citas y tal, y la verdad que es una cosa muy curiosa. Les emplazo para este tipo de comunicación que para mí me resultó muy muy llamativo, ¿no?
Joder.
Y la verdad que ha hecho muchas experiencias en ese aspecto y tiene un cuadro de programación, incluso admite sugerencias para futuros lanzamientos. Además es experto es monitor de paracaidismo deportivo y creo que nos va a deleitar un poco con todas esas informaciones, que es utilizando también los aviones como, en este caso, como punto de partida, ¿no? Bueno, no, él dice siempre, ¿cómo lo llamaríamos? Aeronáutica móvil, móvil volante, pero bueno, es muy gracioso, la verdad, pero muy interesante, ¿eh? Empezó con el mundo de HF, con un walkie, y ya está utilizando equipos de bajo, digamos, QRP incluso creo que ha estado con un 706 también, ¿eh? Lo he visto ahí en un vídeo. Luego les compartiré. Bueno, pues no sé, si quieres le pasamos ya el cambio bueno, la palabra, mejor dicho. Y si nos quieres decir, José Ángel, dónde localizarte, tu Twitter, tu Twint, que de vez en cuando haces unos directos.
Sí,
Y tu blog, sobre todo tu blog, que es una referencia importante.
nada, el blog es unantenistaeneltejado.com. Entráis ahí. He cogido de momento la costumbre de todos los sábados subir un artículo. Intento. Últimamente sí que estoy muy, muy centrado en la radioafición, en las antenas, el SDR, y se ha vuelto un poco temático por ahí, aunque hay algún articulillo pues también de videoporteros y de cosas que llevo en el día a día. En Twitter me podéis buscar por arroba @AST_JoseA, que bueno, le puse el nombre un poco por continuar con la marca de mi negocio de Árabe ST. Y por último en Twitch, donde hago los directos y donde es todo más práctico, más visual. Si buscáis en Twitch /araba/ST, ahí me tenéis los domingos, que es como el día especial de los domingos de Telecos, que tengo llamado, y entre semanas suelo estar lunes y miércoles. Y bueno, pues ahí tratamos sobre telecomunicaciones varias. Por ejemplo, bueno, hoy voy a estar comentando un poco que estuve el viernes en una conferencia de seguridad informática, en el que estuve viendo justo una charla sobre el tema del ADS-B y los aviones. Nos estuvieron enseñando cómo generar nuestra propia señal nuestro propio transpondedor de un avión con las características que nosotros quisiéramos, siempre con seguridad. El chico tenía ahí montado una jaula de Faraday, donde de ahí no se escapaba ninguna señal y ahí podía reproducir sin peligro y sin vulnerar ninguna ley todas las pruebas. Pues bueno, hoy estaré un poco hablando de mi experiencia ahí. Por ejemplo, el lunes vamos a hacer una pequeña intro a GNU Radio, que es un programa, un software que te permite hacer lo que quieras y más, tanto en recepción, en transmisión, en virtualización de señales, lo que te dé la gana. Y estoy empezando yo y estoy intentando transmitir poco a poco con lo más fácil que sea, porque la verdad es que es un programa bastante complejo, que la gente se anime a utilizarlo porque puedes hacer lo que quieras.
Bueno,
Y un
puedes
poco eso.
compartir algún enlace o algo para. La verdad
Sí,
que sí, se
ahora
ve
cuando
interesante.
acabe el directo, bueno, ahora que me deja, comparto por el chat los enlaces del blog y demás, y así lo podéis
Pues vamos
seguir.
a pasarle la palabra si alguien se quiere reportar. Pues nada, adelante, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por el tiempo para los reportes. Soy Manuel, Eco Alfa 7, Alfa Alfa Romeo, desde la ciudad de Málaga. Agradecer como siempre a Jorge Ángel, Eco Alfa 2, Eco Yankee India. Su charla a mí me ha resultado amena y destacaría sobre todo del tema el hecho de que siempre va con elementos, yo voy a expresarme discreto y económico. Muchas gracias, José Ángel, y un fuerte abrazo. Los 7-3 más cordiales para todas. Muchas gracias.
Ok. Sí, un momento, José Ángel. Nada, he visto que lo has enviado. Veo que. Veo que el. Que, como tenemos un bot ahí para los adjuntos y eso, los archivos direccionales, o sea, URL, perdón, de envíamelo a mí, yo lo comparto, si me lo envías directamente, José Ángel, adelante
Vale, vale.
para el cambio con 7 Alfa Alfa Romeo.
Vale, nada, que se ha enfadado el bot al compartir el enlace. Que nada, muchas gracias. Como siempre, eso intento y sobre todo ahora que también yo estoy empezando a hacer la charla y todo lo que hago lo más sencillo y ameno posible sin entrar en grandes rasgos técnicos que incluso igual a mí todavía se me pueden escapar porque al final, pues yo vengo, al final un técnico está acostumbrado a montar la antena y apuntarla siempre al mismo sitio y es te puedes encontrar tus problemas y no problemas, pero bueno, es algo totalmente diferente a lo que estoy experimentando ahora. Entonces, por no meter la pata y equivocarme y dar mensajes confusos y también, como estoy yo también aprendiendo, bueno, como al final estamos todos que estamos. La verdad es que la radio y la radioafición y todo esto en general es un aprendizaje continuo. Siempre hay cosas nuevas o cosas que miras para atrás que pensabas que dominabas y se te habían escapado algunas cosas. Y la verdad es que lo bonito de esto es que estás todo el día aprendiendo.
Bueno, pues no sé si alguien más quería participar. Está por ahí Eco Alfa 1, Charlie que ve papa, que un experto en sobre todo nos comparte siempre las imágenes del satélite. Habrá visto ahí la antena que él creo también es muy, muy, muy buen constructor de antenas satelitales, meteorológicas, ¿no? No sé si quieres comentar algo, José, de Zamora, Benavente. Bueno, parece ser que no está disponible. Sí, adelante, José.
Permiso.
Te sale audio. Sí, adelante, permiso.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Danilo. Perdón, yo no hablo español, un poquito de portuñol. Soy de Brasil. Papa, Unión 4 Delta November, Papa. También soy un radio escucha, aficionado con la onda corta, con los modos digitales a través de la radio. Quiero agradecer, gracias por la forma de transmitir el conocimiento para todos. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Fico por acá en la escucha. Gracias.
Ok, Danilo, nada, bienvenido, ¿eh? Y mucho te vas entender muy bien, ¿eh? Y muy grato por estar aquí no nosa, no solnete. Oye, ok, adelante, José Ángel, Eco Alfa 2, Eco Yankee India para Netra Tecnología.
Debe de tener un indicativo. No sé si es justo que después del 2 viene la E, como que cuesta un poco, ¿no? No, yo sí que es cierto que me he acostumbrado, pero cuando
Sí,
transmito
sí,
con otros
sí.
compañeros, como
Esto
es
es
eco
cierto.
alfa 2 y se atascan. Nada, que muchas gracias y lo que he dicho, que lo que voy intentando transmitir, lo voy intentando transmitir de la manera más sencilla y más simple posible para que bueno, que si la gente que estaba ahí un poco me gusta, no me gusta, se termina de animar, se termina de enganchar y bueno, los que ya controláis, pues ya controláis.
Es que es genial con poder compartir con un colega bueno, que lleva poco en la radio, ¿no? Porque eso a los que llevamos algún tiempo nos gusta bastante. Así que, Danilo, espero te encontrar más una vez en próximos Nete, ¿no? Y nada, obrigado por por intentar falar en español, ¿no? O por tu español. Ok. Bueno, no sé si alguna otra estación quiere reportarse. Adelante. Bueno, pues no sé, nada más, no sé si quieres añadir algo, José Ángel. Y sí, lo del eco, después del 2 es un poquito complicado, ¿eh? No sé por qué, a mí también me resulta difícil. Y no lo entiendo, pero bueno, estamos acostumbrados, la zona 2, no usar más allá del delta. Y cuando viene alguna estación con el eco, pues claro, me imagino que tú al ser nuevo, muy, muy nuevo, pues ya empezará la serie numérica y de letras por esa letra, ¿no?
Sí, tan nuevo de enero, vamos. O sea que llevo poquito a poquito como radioaficionado. Pues nada, antes de despedirme, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí un ratillo con vosotros comentándoos lo que voy aprendiendo sobre SDRs, la experiencia que voy teniendo con la construcción de antenas. Y que gracias por haberme escuchado y bueno, a ver si algún día podemos hacer la contraentrevista en mi canal y te podemos tener a ti
Por
en el canal de los
supuesto,
telecos.
por supuesto. Cuenta conmigo. Concretamos un día y un tema, y yo con animadísimo y con muy bueno, con muy mucho interés. Claro que sí, de compartirlo.
Perfecto.
Bueno, pues nada más. Un saludo y les esperamos el próximo domingo. Ya en la canícula ya del verano ya propio, ¿no? Aunque ya yo creo que se hizo sentir incluso en el mes de mayo, sobre todo en la península. Un saludo y hasta próximo domingo, 73.